La mañana, las noticias de Colombia, en las voces de sus protagonistas.
Protagonista, el negociador del gobierno en los procesos de las FARC, de fin del cese de la guerra con las FARC en La Habana, Fran Per, estará contestando unas preguntas con el propósito pedagógico de que los oyentes en todos los rincones del país que reciben esta señal de la Radio Nacional de Colombia tengan más elementos sobre lo acordado. Fran Per tiene una amplia experiencia en este tema de la reincorporación, de la reinserción de los actores armados a la vida civil. Manejó el tema durante muchos años en el gobierno de Álvaro Uribe. Ahora actuó como negociador plenipotenciario en La Habana. Y por eso, dentro de los varios puntos que vamos a hacer de pedagogía en estos días, vamos a concentrarnos en eso que ha generado inquietudes. Es qué va a pasar con los guerrilleros, los ya exguerrilleros de las FARC, cuando estén en sus sitios de concentración y después de que pase ese tiempo de la concentración. ¿Es verdad que van a recibir una asignación económica, una remuneración? ¿Van a recibir apoyo para proyectos productivos? ¿Quién lo va a pagar? Eso está dentro de un punto de los acuerdos para quienes estén interesados en estudiarlo, lo que tiene que ver con el fin del conflicto, el punto relacionado con el fin del conflicto. Bienvenido, doctor Fran Per.
Darío, muchas gracias por la invitación. Y muy buenos días para todos los oyentes.
Esta lo están escuchando lugares a los que solo llega la señal de la Radio Nacional de Colombia. Por lo tanto, esta información es fundamental. También nos está acompañando aquí John Jairo Ocampo. ¿Qué es lo que los acuerdos contemplan de atención para los guerrilleros de las FARC?
Es muy importante y a todos nos conviene que la reintegración o la reincorporación funcionen bien. Tengamos en cuenta que en los próximos meses van a salir de las filas de las FARC miles de hombres y mujeres. Muchos de ellos son jóvenes y van a hacer el tránsito de los campamentos hacia las zonas de ubicación y luego a la vida civil. Eso requiere un acompañamiento, requiere una planeación y requiere un proceso que no se da de un día para otro y que tiene como objetivo que ellos, una vez pasen los filtros de la justicia, puedan salir a tener una vida normal, a educarse, a trabajar, cumpliendo con la ley, con un acompañamiento que tiene varios componentes. En primer lugar, está el aspecto psicosocial. Cuando las personas salen de una situación de conflicto, necesitan un apoyo, entre otras para reubicarse o reunirse con sus núcleos familiares, para entender cuáles son los retos de esa nueva vida y para decidir qué es lo que quieren hacer en esta nueva situación. El segundo componente tiene que ver con la generación de capacidades que les sirvan para el mercado laboral. Por eso, lo que establecimos en el acuerdo es que se hará un censo, lo que se llama una perfilación de los exguerrilleros y exguerrilleras. Perdón, que va a tener también en cuenta su nivel educativo, su nivel de lectoescritura, la funcionalidad de sus conocimientos y la utilidad de esos conocimientos en relación a las características del mercado laboral de la región donde quieren trabajar o desarrollar proyectos individuales o colectivos. Entonces, una vez se tiene esa perfilación, estas personas deberán comprometerse, por ejemplo, a aprender a leer y escribir o a perfeccionar esas habilidades, a validar primaria, a validar bachillerato, a hacer cursos técnicos, aquellos que tengan una formación mayor. Todo esto dirigido a que sean útiles en el mercado laboral. Para esto requieren un apoyo. Hay un apoyo que es el apoyo de estabilización. Es importante tener en cuenta que en Colombia llevamos 26 o 27 años suministrando por parte de los diferentes gobiernos apoyos económicos a las personas que salen de los grupos al margen de la ley. Los apoyos a los exguerrilleros del M-19 en el proceso de paz que se dio a finales del siglo pasado se sostuvieron hasta hace relativamente poco. Estoy hablando de hasta hace un poquito más de 10 años. Y esos apoyos tienen varios objetivos. El primero es la estabilización de las personas. Ellos salen de los campamentos y necesitan encontrar un sitio donde vivir. Hay un apoyo económico de estabilización que va hasta 2 millones de pesos por persona y que tiene como objetivo que puedan tener un menaje mínimo y encontrar un sitio donde pagar un arriendo por unos meses. El segundo tipo de apoyo es una suma mensual que se les da hasta por 24 meses. Lo que pactamos con las FARC es el 90% del salario mínimo legal vigente, es decir, hasta 620 mil pesos al mes, siempre y cuando no estén trabajando entre los planes y proyectos que van a surgir como consecuencia de la implementación de los acuerdos, es decir, empleos directos que se van a generar en la fase inicial de la implementación, o no hayan madurado los proyectos productivos, lo cual es muy probable que tome más de 24 meses. Y después del mes 24, recibirán un apoyo condicionado al seguimiento de su ruta de reincorporación, que es la misma cifra que reciben hoy, hasta 480 mil pesos dependiendo de las actividades que hagan.
Ese condicionamiento, ¿cómo se evalúa? ¿Qué deben cumplir? ¿Qué requisitos para que sigan obteniendo ese beneficio?
Hoy existen unos requisitos, pero lo que nosotros acordamos con las FARC es que va a haber un comité paritario que va a definir los lineamientos y los requisitos a futuro, que uno podría esperar que son bastante similares. Básicamente lo que nosotros conversamos y está plasmado en el acuerdo es que mientras las personas sigan su ruta educativa y están cumpliendo con los tiempos y con las metas, se les apoya, pero aquí no hay becas de por vida.
Bueno, ¿quién financia esto? Es la pregunta también que se hacen muchos ciudadanos. ¿Estos recursos dónde están? ¿Están listos? ¿De dónde vienen?
En el pasado, esto lo financió el Ministerio del Interior a través del Programa de Reincorporación a la Vida Civil y la Oficina del Comisionado de Paz a través de un programa de reinserción. Luego, a partir de 2006, se financió desde la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. Y cuando esa consejería se convirtió en agencia, lo ha venido financiando la Agencia Colombiana para la Reintegración. En resumen, el presupuesto está disponible dentro del esquema general de inversiones de la implementación de los planes del acuerdo. No es una suma muy significativa y los recursos están disponibles en una dependencia que está adscrita a la Presidencia de la República.
¿Hay para las víctimas también contemplado algún tipo de retribución económica que sea equiparable a quienes se han desmovilizado?
La ley de víctimas prevé que las víctimas que están registradas en el Sistema Nacional de Víctimas pueden, además de optar y recibir, digamos, la restitución de sus derechos, una suma que está alrededor de 22 millones de pesos, pero eso lo maneja la unidad de víctimas. Pero yo creo que la pregunta es muy importante porque seguramente las personas que están oyendo están pensando, esto puede ser muy injusto. ¿Por qué una persona que estuvo en las FARC, que hizo daño, que estaba extorsionando, que probablemente estaba secuestrando, que estaba colaborando con actividades ilegales, que le hizo daño a su comunidad o a otras comunidades, entonces ahora va a recibir un beneficio económico? Mientras que todos sabemos que en las zonas rurales, en algunas ciudades de Colombia, hay ciudadanos honestos que se levantan, que madrugan, y que en medio de unas condiciones muy difíciles o no han conseguido trabajo o tienen trabajos que no son bien pagados o que no tienen seguridad social o tienen familiares como sucede en todas las familias que tienen necesidades económicas. Entonces, es importante reflexionar sobre esto, porque esta es una solución que no es perfecta y presenta dilemas. El dilema es, si nosotros no apoyamos a los guerrilleros y los dejamos sueltos, ¿qué va a pasar con ellos? Pues muy probablemente van a seguir haciendo lo único que saben hacer, que es delinquir. Entonces aquí hay una fórmula con varios componentes. Ese acompañamiento psicosocial y la exigencia de que cumplan con varias tareas es lo que garantiza que esa plata que se les va a dar esté, entre comillas, bien utilizada. Lo segundo, ellos recibirán menos del salario mínimo para tratar de guardar alguna equidad. En tercer lugar, los planes de negocio y proyectos productivos han tenido en los últimos años un criterio muy importante, y es que cuando haya recursos para planes de negocios que vengan de la cooperación internacional, del sector privado, no se trata de crear unos guetos o unos grupos donde únicamente se beneficien las personas que pertenecían a las FARC. Por el contrario, lo que muestran los números es que 7 de cada 10 empleos que se generen tiene que ser para personas que no eran guerrilleros. Entonces, en los planes de negocio que se han hecho y lo que impulsa el gobierno son planes de negocio donde, si hay 10 empleos, se generan 3 empleos para los exguerrilleros y 7 para víctimas, para personas de la comunidad. Eso va creando un ambiente distinto y es parte de lo que se llama reintegración basada en el desarrollo comunitario. Aquí lo que se trata es que, con esta nueva realidad, vengan inversiones que beneficien a todas las comunidades o a casi todos los miembros de una comunidad. Además de eso, el gobierno tiene y va a impulsar programas que tienden a facilitar la reconciliación y que se desarrollan con las comunidades a donde llegan los exguerrilleros. Estamos hablando de iniciativas relacionadas con el arte, el deporte y la cultura.
Doctor Frank, precisamente quería preguntarle en qué centros o en qué sitios van a tomar esos programas de capacitación para insertarse en el mercado laboral. Si hay ya convenios o con el SENA, ¿qué hay al respecto?
Leila, eso está por definirse. ¿En qué sentido? Nosotros como gobierno tenemos una capacidad institucional muy amplia. El SENA, por ejemplo, juega un papel importantísimo y tiene la capacidad de utilizar los centros existentes. Tiene programas que pueden ser fácilmente adaptados para las personas que salen de una situación de conflicto y tiene la capacidad de montar centros satélites muy rápidamente. Nuevamente, estas inversiones en docentes, en instructores o en centros temporales, por ejemplo en las zonas de ubicación, están llamadas a beneficiar a la población en general. No queremos crear unos grupos exclusivos para los exguerrilleros. Hoy en día funciona de esa manera. Las personas van a los centros de capacitación y se mezclan con otros grupos de población, porque de eso se trata. Y que hagamos un proceso donde empecemos a incluirnos, a reconocernos y a reconciliarnos.
¿Quiénes se han reinsertado?
¿Perdón?
¿Quiénes se han reinsertado en la guerrilla, dice usted, hoy
sí,
día?
Sí, hoy en día funciona así. Falta ver dónde van a querer vivir estas personas, qué van a querer hacer. Entonces es muy pronto para decir si se puede utilizar la capacidad que se tiene hoy o si hay que adaptar esa capacidad de alguna manera.
Doctor Pell, para precisar las cifras, ¿existe un estimado de cuánto le va a costar al Estado la desmovilización de cada guerrillero?
Si uno habla únicamente de los componentes de la reintegración, es decir, si deja de lado lo que van a ser las zonas de ubicación temporal, los campamentos, etcétera, y hace una cifra gruesa, básicamente podemos decir lo siguiente: son 2 millones de pesos por estabilización, 620 mil pesos por 12 meses. Esos son más o menos unos 14 millones por 2 años. Ahí vamos en 16, y luego se mantiene un incentivo que funciona hoy y que ha funcionado durante muchos años en Colombia, que es el incentivo para el plan de negocio, o, dependiendo de si lo escogen así, un ahorro que se puede utilizar para vivienda hasta por 8 millones de pesos. Estos 8 millones de pesos son la misma cifra que tenemos desde el año 2003.
Sí, es decir, entonces, que han obtenido los que han estado en otros procesos, incluyendo el de autodefensas.
Exactamente. Y eso suma 24 millones de pesos en un periodo, pues, que va a ser más largo de los 2 años. Ahora, una aclaración, Darío. La suma para las personas que salieron de las autodefensas en el caso del proyecto productivo era menor. Esta es la suma que se le ha dado, o a la cual tienen derecho, más de 21 mil guerrilleros que en los últimos años ya salieron de las FARC y del ELN. Es decir, en los últimos 10 años en Colombia hay 18 mil personas que salieron de las FARC, que han hecho parte del proceso de reintegración, y cerca de 3 mil del ELN que han tenido acceso o que podrían calificar para estos mismos apoyos.
Quiero recordarle a nuestros oyentes de qué estamos hablando hoy. Nosotros vamos en la Radio Nacional de Colombia a estar dedicado a distintos puntos de la pedagogía. Hoy estamos hablando del punto del proceso de reincorporación en lo social y en lo económico contemplado dentro del punto 3 del acuerdo, que es el fin del conflicto. Y específicamente en tres cosas: la atención a los derechos de cada excombatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros, apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad, y apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo, como la organización de economías sociales del común. En otros momentos estaremos hablando de otros aspectos, de la dejación de armas y de la concentración. Estaremos hablando también de los aspectos agrarios, del tema de cada uno de los puntos de las drogas ilícitas que han sido acordadas en esta negociación de La Habana, y del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Doña Jairo Campa.
Dario Fernando, muchas gracias. Y también vale la pena recordar que nuestros oyentes pueden llamar, participar, preguntar. Aquí abrimos los micrófonos para que sean los oyentes quienes directamente puedan resolver sus dudas. Recordar las líneas de Dario Fernando: 01, línea gratuita nacional, 018000 118959, y en Bogotá en la línea 220-0727. Para nosotros es muy importante la participación de ustedes, amables oyentes. Doctor Pedro, lo que le quería preguntar es, como ciudadano uno dice, bueno, estos señores van, se concentran en una zona, reciben ese primer apoyo cuando se acaben los 180 días de los 2 millones de pesos, y después van a comenzar a recibir los 620 mil pesos mensuales. Uno de los señores allá en el monte van a ser ociosos con esos recursos. Uno, claro, son personas que no, seguramente no saben hacer muchas más cosas. No se los imaginan haciendo qué. Y eso es uno de los temores que de pronto puede darle a la gente. Pero usted, que trabajó con el procesos con los paramilitares, que ha también recibido desmovilizados cuando estuvo en la agencia, ¿qué decirle a esa gente que tiene ese miedo de esas personas haciendo qué en esas zonas y recibiendo una plata?
Lo primero es que yo creo que ese miedo es normal y hay que hablar de él. Claro, si uno está en un municipio y hay un número de exguerrilleros que van a llegar ahí, uno piensa, ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Será que van a seguir haciendo lo mismo? Si, como usted dice, John Jairo, no tienen un alto nivel educativo o no han manejado recursos propios, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Y hay que reconocer que en muchos casos esas personas requieren un gran acompañamiento para manejar su nueva situación. Así como la sociedad debe adaptarse a esta nueva fase. Los exguerrilleros son los primeros que tienen que adaptarse a este cambio porque ellos están entrando en unas reglas de juego diferentes. Lo que nosotros hemos encontrado es que hay un porcentaje pequeño de personas que vienen con estrés postraumático, o que tienen adicción a las drogas o al alcohol, pero es un porcentaje mínimo que no supera el 1,5% o el 2%. Esas personas, en el censo y en la perfilación, se reconocen y reciben un acompañamiento y un tratamiento especial. Y hay profesionales en Colombia no suficientes que son expertos en el tema de estrés postraumático. Es muy importante que esas personas reciban un apoyo diferencial e intensivo. La inmensa mayoría de ellos son personas que vienen de una situación de conflicto y que requieren un cambio de valores, un cambio cultural y un cambio de conducta. Lo que hemos encontrado, John Jairo, también es que en la medida que las personas identifican a sus familias y pueden tener una relación nueva y constructiva con su familia en ese nuevo entorno, la inmensa mayoría de ellos lo logra si la familia está de acuerdo con el paso que dio la persona. Es decir, el núcleo familiar es la base de todo el proceso de reincorporación. Entonces, el ubicar, el permitir la ubicación y la reunificación con la familia es fundamental. Y claro, dentro de la perfilación que se hace, se identifica el nivel educativo de la persona. Es muy difícil para una persona que no sabe sumar y restar manejar dinero. Entonces, los esquemas de apoyo psicosocial y acompañamiento son fundamentales para guiar, acompañar a la persona e ir haciendo ajustes en la forma como lleva, entre comillas, esta nueva vida. Lo que nosotros hemos encontrado en más de 20.000 exguerrilleros y 33.000 exparamilitares es que rápidamente, digamos, aprenden a manejar el dinero, porque pues, son personas que han manejado y manejan dinero, y que el reto más grande está en que se comprometan con una ruta educativa.
Sí. Tenemos un oyente que quiere hacerle una pregunta. ¿Quién habla?
Aló.
Sí, ¿quién habla?
Sí, muy buenos días. Le habla Pedro Medina.
¿Desde dónde nos llama?
Aquí de la localidad séptima de Bosa.
Bueno, lo escucha el doctor Fran Perk, quiere preguntarle. Adelante, Pedro.
Bueno, la pregunta es, ahí en el punto primero de la reforma rural integral, ahí se ofrece el cielo y la tierra, pero yo quisiera saber de dónde va a salir todo ese dinero que se necesita para hacer todo eso que está especificado en la agenda.
Pedro, muchas gracias por su pregunta. Usted tiene razón en el sentido de que el punto primero es un punto ambicioso. ¿Y por qué es un punto ambicioso? Porque este no es un punto que nosotros diseñamos para las FARC. Es un punto que nosotros acordamos para todos los ciudadanos colombianos, pero especialmente para los colombianos que viven en las zonas rurales. Y tenemos que reconocer que en las zonas rurales hay niveles de pobreza, niveles de miseria, falta de calidad en los servicios públicos, y que hay colombianos que están, entre comillas, estancados en esas zonas sin tener las mismas oportunidades de progresar que otros colombianos. Lo que queremos es nivelar la cancha. Lo que queremos es cumplir esa meta que está ahí de reducir la pobreza en un 50% en esas zonas en los próximos 10 años para que los fenómenos de desplazamiento de las zonas rurales a las ciudades no tengan la intensidad que han tenido en los próximos años, y para que llevemos el Estado y creemos condiciones para que las personas puedan vivir tranquilas donde quieran. Entonces, sí es ambicioso. Pero un análisis que hizo el Ministerio de Hacienda a finales del año pasado, tratando de identificar cuánto iba a costar este tema de la reforma rural integral, nos mostraba que muchos de los componentes del plan que está en el Acuerdo de La Habana hacen parte o pueden hacer parte de temas, de programas, de planes y de recursos presupuestales que ya están en el presupuesto nacional. Cerca de, digamos, por la cifra total en ese momento era algo así como 113 billones, de los cuales 90 billones podían tomarse de partidas actuales del presupuesto. Ahora, la situación fiscal ha cambiado. La disminución de los precios del petróleo, la disminución de los precios de los minerales han traído un descenso en la regalía de cerca de 23 billones de pesos. Entonces, nosotros de todos modos sabíamos que esto no se puede hacer todo al tiempo y que va a requerir muchos, muchos años. Por eso definimos unos criterios para establecer el orden de las regiones en las cuales vamos a hacer esto. Y esos criterios son los siguientes, Pedro. Las zonas priorizadas son las zonas donde tenemos hoy los mayores niveles de criminalidad e ilegalidad, es decir, las zonas que hoy están cooptadas o controladas por las FARC, las BACRIM y el ELN. En segundo lugar, las zonas donde no hay presencia del Estado, donde el Estado es más débil. En tercer lugar, las zonas donde los niveles de pobreza y miseria son mayores, y como consecuencia de eso, en cuarto lugar, las zonas donde las necesidades básicas insatisfechas son mayores. Es decir, vamos a privilegiar a los colombianos más pobres que viven en medio de zonas que están desprotegidas por el Estado, y esas van a ser las zonas que primero se van a cubrir con estas inversiones.
Hay un tema en doctor Pearl, y es que, digamos, nuestros oyentes, que son muchos en zonas rurales, que también de pronto de alguna manera han manifestado inquietud, es las tierras que van a ser parte de ese fondo, que se habla de 3 millones de hectáreas. Entonces surge la preocupación, ¿cómo van a obtener esas tierras? ¿Será que me van a quitar mis tierras? ¿La expropiación por vía administrativa no me garantiza que me respeten mi propiedad? En realidad, ¿cómo se van a apropiar esas tierras? Y segundo, ¿quiénes deben temer frente a la tenencia de la tierra? Porque sobre eso también se han tejido muchos mitos.
Qué buena pregunta, don Jairo. Una de las trampas que tenemos en Colombia es la informalidad. Porque es que la informalidad es la trampa de la pobreza. Pongamos dos ejemplos. Hagamos de cuenta que hay una familia campesina que tiene 2 hectáreas y que tiene sus hectáreas formalizadas. Y hagamos de cuenta que esas hectáreas valen 7 millones de pesos. Y hay otra familia campesina que tiene las mismas 2 hectáreas al lado, pero esas 2 hectáreas no están formalizadas. Podrían venderlas por 7 millones de pesos sin escrituración y sin títulos. Pero cuando la primera familia va a tratar de hacer un proyecto de cosechar, de comprar ganado, y va al banco, no puede recibir crédito, porque no tiene una garantía para darle al banco. Ni siquiera el gobierno puede darle los apoyos técnicos de acompañamiento, los subsidios de tasa de interés que tiene. Entonces, la familia campesina o el campesino que tiene su tierra formalizada puede utilizar ese capital y multiplicarlo. Y lo que los números dicen es que una familia campesina que puede tener acceso a recursos de crédito y a subsidios y asistencia técnica puede duplicar su capital en 7 años, mientras que una familia que tienen la misma tierra con las mismas condiciones productivas pero que no tiene títulos, no puede multiplicar el capital y escasamente va a trabajar durísimo toda la vida, pero va a subsistir. Entonces aquí hay un programa masivo de formalización de tierras, y ¿quiénes pueden estar absolutamente tranquilos? Pues todos los colombianos que tienen tierras bien habidas, porque hay una iniciativa que se llama el Catastro Multipropósito. Y ese catastro va a identificar las tierras, los predios, los linderos, los propietarios y los valores para formalizar los predios, especialmente los de pequeños campesinos y los de familias campesinas, que son los que necesitan tener acceso a esos recursos del Estado. El fondo de tierras. El fondo de tierras se va a alimentar principalmente de baldíos. ¿Qué son los baldíos? Son tierras que nos pertenecen a todos los colombianos y que han sido apropiados por terceros de manera ilegal. Son tierras que en general las mafias, grupos criminales o particulares que actúan indebidamente nos quitan a todos y se apropian de ellos. Entonces, esos baldíos que nos pertenecen a todos van a entrar y van a alimentar el fondo de tierras. Ahí hay 3 millones de hectáreas que van a alimentar ese fondo en los próximos 10 años. Pero también se va a alimentar de donaciones. Y uno podría decir, bueno, pero ¿quién va a donar tierra? Quiero decirles que ayer me llamó una persona que conozco y me dijo que tenía su familia unas tierras en los Llanos Orientales y que ellos se habían reunido y que quieren hacer una donación al fondo de tierras. ¿Por qué los campesinos que tienen su tierra y que tienen una tierra bien habida pueden estar tranquilas? Porque nosotros en el Acuerdo de La Habana también reconocemos, Darío, que la justicia no funciona bien y que la justicia en las zonas rurales no funciona bien y no ha protegido a los colombianos de bien. Entonces aprovechamos el acuerdo para crear una nueva jurisdicción agraria que esté libre de la cooptación que hoy hacen las mafias de los sistemas judiciales y de los sistemas notariales en algunas regiones del país. Entonces, para los campesinos que tienen su tierra informal, es una muy buena noticia porque la van a formalizar. Y para los campesinos que tienen la tierra formal, es una muy buena noticia porque habrá más recursos paulatinamente, no de un día para otro, de crédito, de asistencia y de acompañamiento.
Bien, tenemos nuestro segundo oyente. Es muy importante conocer las preguntas de ellos. Es el sentido también fundamental de esta actividad pedagógica. ¿Quién habla?
Buenos días.
¿Con quién hablamos?
Con Raúl Venecia.
¿Dónde está usted, don Raúl?
En el sur de Cesar, en Costilla Cesar.
Bueno, lo escucha el doctor Franper, él es miembro plenipotenciario del equipo negociador de los acuerdos de paz con las FARC en La Habana. ¿Qué le quiere preguntar?
Sí, primero que todo, buenos días y felicitar a Franper y a todo el equipo que ha negociado el proceso de La Habana ya con las FARC, que esto es un paso importante para el progreso, para el desarrollo del país. Hay que reconciliarnos, hay que seguir aportándole a este hermoso país que tenemos, que se llama Colombia. Y pues mi pregunta es, ¿cómo se reparará a las víctimas y si va a ser de manera con tierras, si va a ser con dinero, en qué forma pues va a reparar la paz a las víctimas?
Muchas gracias, don Raúl, por la pregunta.
Muchas gracias, Raúl. Y muchas gracias por las felicitaciones. Y es importante recalcar que esto ha sido un esfuerzo de muchas personas durante mucho tiempo, algunas de las cuales no han estado tan visibles. Hay un equipo de asesores dentro de los cuales hay una mayoría de mujeres jóvenes que han trabajado detrás del equipo negociador apoyándolo de una manera comprometida, incansable, y quienes nos han dado la base para poder llegar hasta aquí. Sobre el tema de la reconciliación y la reparación, pues van de la mano. El Acuerdo de La Habana es un acuerdo integral. Eso lo que quiere decir es que el cumplimiento de todos los componentes del acuerdo le permite a los miembros de las FARC recibir los tratamientos especiales en materia de justicia. Hay un punto del acuerdo, don Raúl, y yo no sé si usted lo tenga ahí a la mano, si no puede anotar y lo lee después, es el punto 5132, que habla de acciones concretas de contribución a la reparación. Y básicamente lo que dice es que en el sistema de justicia todas las personas que hayan causado daños deben contribuir a repararlos, y que esa contribución a la reparación será tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en el sistema de justicia. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros hicimos la Agenda General de La Habana, escribimos un punto que era el punto de víctimas, y es el punto más corto, y dice, víctimas, las víctimas están en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC, punto, derechos de las víctimas. Ahí estábamos hablando de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación simbólica y material y a las garantías de no repetición. Luego, cuando empezamos la discusión sobre el tema de justicia con las FARC, establecimos de común acuerdo entre las dos partes 10 principios. Y uno de ellos tiene que ver con la restitución de los derechos de las víctimas. Y luego, cuando establecimos el principio rector del sistema de justicia especial para la paz, definimos que ese principio rector es la verdad plena. Entonces, quienes comparezcan a los tribunales, que son las personas determinadoras que contribuyeron a los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, no solamente tienen que decirle toda la verdad a las víctimas, lo cual es importante, y además las víctimas van a poder tener acceso a esos tribunales, sino que tienen que contar todo. Y contar todo exige la reparación simbólica y la reparación material. Hoy en día nosotros podemos decir que gracias a los procesos de paz anteriores hay una experiencia que no teníamos, por ejemplo, en el 2003. Y hay una capacidad institucional del Estado para proteger los derechos de las víctimas y garantizar que, como usted dice, haya reparación para que, cumpliendo con la restitución de esos derechos, podamos tener reconciliación.
¿Mira? Doctor Per, ustedes han mirado casos exitosos en casa de reinserción, por ejemplo, me refiero al proceso con el M-19. Realmente, pues ellos hicieron un tránsito de las armas a la vida civil. ¿Han ustedes incorporado algunos elementos de lo que fue ese proceso?
Eso es una pregunta muy interesante, porque el M-19 era distinto a lo que son hoy las FARC. Era una guerrilla mucho más urbana, y el perfil de los guerrilleros del M-19 era un poco distinto. Las FARC son una organización que tienen un secretariado, unos mandos medios y unas bases. En términos de edad, de formación, de actividades diarias y de expectativas, esos tres grupos son grupos diferenciados. El M-19 era una organización mucho más homogénea. En general tenía un nivel educativo mucho más alto y una mentalidad más urbana, más política, menos rural. Pero sí hemos tenido eso en cuenta, y básicamente lo que está plasmado detrás del acuerdo de reincorporación, aunque no está tan explícito porque no podíamos definir todas las actividades que son posibles, es que aquí vamos a tener que tener, como lo hemos tenido durante muchos años en Colombia, opciones diferentes para perfiles diferentes. Es decir, la reincorporación de una persona al secretariado es diferente a la reincorporación de un mando medio o de una persona de base. Entonces, lo que acordamos es que haremos un censo, y ese censo va a llevar a una perfilación que nos da, como dijimos, una lectura clara de dónde está la persona en términos personales, cuál es la relación con su núcleo familiar, cuál es su perfil educativo, qué capacidades tiene y cuál es la ruta de reincorporación. Y esa ruta de reincorporación puede suceder en las zonas rurales o puede suceder en las zonas urbanas. Existe la posibilidad, amarrando esto con el M-19, de que las personas que van a salir de las FARC, que ya tienen una formación, que completaron el bachillerato, que tienen interés, por ejemplo, de participar en política, tengan acceso a la posibilidad, por ejemplo, de estudiar universidad en las mismas condiciones en que lo hace hoy cualquier colombiano. Ese sería el perfil que sería más comparable con lo que fue el perfil de los guerrilleros del M-19 en su momento.
Doctor Pearl, tenemos varias preguntas que nos llegan a través de redes sociales. Macrisri, por ejemplo, nos hace la siguiente. ¿Qué pasa con quienes sean condenados por la Jurisdicción Especial de Paz? ¿Podrán acceder a esas ayudas? Creo que está volviendo ahí a los beneficios o contribuciones que recibirían los reinsertados.
Esos tribunales de paz van a tener tres vías. ¿Y de qué depende por cuál vía va una persona que salió de las FARC, depende de su contribución a la verdad. Entonces lo que establecimos es lo siguiente: si una persona comparece ante los tribunales y dice la verdad plena, es decir, confiesa todo, narra los hechos, da toda la información que es relevante en relación a esos hechos y a su pertenencia al grupo, el tribunal dice, usted va a recibir una sanción para hacer trabajo social. Hay una lista de trabajos sociales, una lista de 11 tipos de sanciones, y van a hacer trabajo social entre 5 y 8 años. Esas personas pueden recibir esos apoyos. Pero si la persona comparece a los tribunales y dice algo de la verdad, pero no la dice toda, como esos tribunales van a tener los expedientes que hoy tienen la fiscalía, el acervo probatorio, hay algunos que ya tienen condenas, ¿sí? Y el tribunal determina que la persona dijo la verdad, pero no dijo la verdad plena, se le da la oportunidad de completar esa verdad. Pero como no la dijo plena, ya no va a tener el beneficio de las sanciones especiales. Esa persona va a la cárcel por un periodo de 5 a 8 años y en ese caso no puede recibir los apoyos, no hará parte del proceso de reincorporación. Y el tercer caso es la persona que no contribuye con la verdad, que se niega realmente a cumplir con el compromiso de responderle a las víctimas. Esa persona va a ir a la cárcel por una y tendrá unas sanciones que pueden ser de entre 15 y 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar con los exguerrilleros de las FARC? Depende del grado de cumplimiento que tengan con los acuerdos.
Sí, pero entonces si cumplen y están en la fase, en el escenario mejor, es que confiesan todo y obtienen la pena mínima en las condiciones de privación de libertad, ¿qué pasa ahí con beneficios? ¿Pueden seguir en sus proyectos productivos?
Sí. ¿Los obtienen mientras que están condenados, o sea, mientras que están pagando la pena, o una vez paguen la pena y salgan?
La pregunta es, por ejemplo, si la mensualidad de los 620 mil se recibe mientras el tribunal está definiendo.
Sí.
Eso lo tiene que definir en su momento el tribunal, pero por ahora sí.
¿Cuál es el... Esta es pregunta de Álvaro Díaz. ¿Cuál es el éxito de la reinserción? ¿O qué riesgos hay de que la gente recibe la ayuda, el dinero, y vuelve y reincide?
La pregunta que hace Álvaro es la preocupación que tienen muchas personas. Una pregunta muy importante. Miremos las estadísticas, pero también miremos el proceso y por qué han sucedido las cosas. Por ejemplo, la reinserción del M-19 fue en general una reinserción muy exitosa. Por lo que hablábamos antes, Leila. Por el nivel de educación, por el perfil urbano, etc. ¿Qué pasó con la reinserción de los paramilitares? Que las desmovilizaciones de los grupos paramilitares se hicieron entre el año 2003 y el año 2006. Duraron 3 años, no 6 meses como en este caso, sino 3 años. Pero en el momento en que se hicieron esas desmovilizaciones, el gobierno no tenía una capacidad institucional para recibir esas personas. Tenía un programa de reintegración a la vida civil para los guerrilleros que salían y se creó un programa de reinserción en la oficina del excomisionado Luis Carlos Restrepo. Y era un programa muy simple. A los guerrilleros daban algo así como 360 mil pesos al mes durante 2 años, pero no tenían obligación ni de recibir apoyo psicosocial ni de estudiar. Entonces fueron personas que quedaron sueltas. Al ver eso, ¿qué fue lo que sucedió? Que los excomandantes paramilitares crearon unas agremiaciones que mantenían aglutinados a esas personas, y pero algunos de ellos, infortunadamente, utilizaron esas agremiaciones para seguir delinquiendo. A partir de 2006, entonces el gobierno decide fortalecer ese programa y se crea lo que hoy es la Agencia de Reintegración. En la medida en que eso se crea, esa agencia empieza a recoger a los exparamilitares que estaban sueltos, porque realmente lo único que hacían era recibir un cheque. En la medida en que empieza a recogerlos y hacer un programa integral, los niveles de reincidencia bajan. Haciendo un corte de cuentas, nosotros podemos decir que la desmovilización de los ex paramilitares, el 25% volvió a delinquir y el 75% no volvió a delinquir. En el caso de los exguerrilleros, hay 21.000, hasta la semana pasada, 21.538 exguerrilleros que han salido, 18.000 de las FARC y el resto del ELN en 10 años, con unas cifras de reincidencia mucho menores. ¿Por qué? Porque ellos han tomado la decisión voluntaria de salir. Eso se parece a lo que está sucediendo hoy con las FARC. Las FARC en su conferencia van a confirmar la decisión de que quieren dejar las armas. El índice de reincidencia, Darío, es únicamente del 8%, o sea, el 92% nunca volvió a delinquir y son cifras de los últimos 10 años, son cifras confiables.
Y solo un datico adicional, ¿y la reincidencia de quienes son condenados, de quienes van a la cárcel?
Lo que pasa es que la reincidencia de quienes van a la cárcel se puede medir de varias maneras. Por ejemplo, hay estudios a nivel mundial, hay unos estudios de reincidencia en los Estados Unidos que muestran que la reincidencia en el esquema americano es del 75-76%, en México del 40%. En promedio, la reincidencia en los países de América Latina es superior al 60%. ¿Qué sucede con las cifras nuestras del INPEC? Que si uno mira los niveles de reincidencia del INPEC, se mide sobre las personas que han estado privadas de la libertad y son recapturadas. Entonces hablan de índices de entre 9 y 16%. Pero si uno tiene en cuenta que la tasa de impunidad en general es del 75%, eso lo que quiere decir es que la reincidencia a nivel carcelaria es significativamente mayor, pero eso aplica para todas las poblaciones. El 8%, estamos hablando de personas que volvieron a delinquir o que cometieron infracciones.
Sí, seguimos con el doctor Franper, negociador plenipotenciario de los acuerdos de paz en La Habana, respondiéndole a oyentes de la Radio Nacional de Colombia en lugares muy lejanos de nuestro país, lejanos de Bogotá. ¿Quién nos habla en este momento?
Buenos días.
¿Con quién hablo?
Con Jesús Angulo.
¿Dónde se encuentra, Jesús?
En Puerto Guzmán, Putumayo.
Puerto Guzmán, Putumayo, bueno. ¿Qué quiere preguntarle al negociador?
Yo antes de hacerle la preguntita voy a decirle algo, señor negociador de la FARC.
No, negociador del gobierno en el proceso con las FARC.
Negociador, sí. Del gobierno, disculpe, negociador.
Sí.
Lo que pasa es que por lo menos, primero que todo, antes de hacerle la preguntita y rapidito le voy a decir, por lo menos acá en el municipio de Guzmán, que es uno de los municipios yo creo que más pequeño de Putumayo y de Colombia, la gente se preocupa más que por el proceso de la FARC, se ha preocupado más por la corrupción tan grande que tiene el Putumayo. Por lo menos un ejemplo, la gente económicamente mejor vive acá en en Puerto Guzmán, son puros exfuncionarios del municipio y se han llenado y nadie los ha capturado, nadie los ha apretado, que la gente le preocupa mucho eso. Y la preguntita que le voy a hacer, por lo menos acá en el Putumayo ya pasó, se entregaron los señores de los paramilitares, salieron las BACRIN, salieron la COSTRU y salieron otras bandas y están delinquiendo. Entonces la pregunta es, por lo menos el municipio de Puerto Guzmán, yo tengo 28 años, yo me acuerdo de que yo tenía unos 8 años, que tengo conocimiento, los señores de la FARC salían al municipio los domingos, los sábados, uniformados. Después de eso vino el gobierno, vino presencia militar y todo, pero ellos siempre han estado en el municipio. La gente dice que ellos no se van a entregar, o sea, tienen esa desconfianza de que los señores del 32, que es el frente acá,
sí,
se entreguen, o sea, y también la gente queda con la desconfianza, listo, se entregaron, pero que van a ser como cuando los paramilitares, que surgieron otros grupos. Entonces, esa es la pregunta que yo tengo para él.
Jesús, usted ha tocado un tema que yo creo que tiene que ver con lo que viene. Yo creo que después del 2 de octubre vamos a tener una realidad, y es que las personas de las FARC se mueven a las zonas de concentración, van a dejar las armas, y luego empiezan el tránsito a la vida civil. ¿Qué es lo que nos ha pasado un poco en Colombia? Que con este conflicto que tenemos con las FARC, con el DN, con los problemas con las BACRIM, parecería como si le achacáramos todos los problemas del país al conflicto armado interno. Entonces, la realidad es que hay problemas muy serios que nosotros no hemos resuelto. Por ejemplo, la falta de tener un sistema de justicia en el que todos confiemos. Y el tema de la corrupción. En el punto político del acuerdo, nosotros hicimos unos convenios que permiten tener más facilidad para crear movimientos y organizaciones políticas, para que los ciudadanos se organicen. Yo le voy a decir una cosa y se la digo del corazón. Si yo hubiera tenido la oportunidad de hacer algún tipo de acuerdo para resolver el problema de la corrupción y hubiera tenido que escoger entre resolver el problema de la corrupción o hacer un acuerdo con las FARC, hubiera escogido resolver el problema de la corrupción. Porque uno resolviendo el problema de la corrupción tiene un país donde la inversión le llega a la gente y donde no hay guerrilla, donde no hay BACRIM, donde la gente como usted, que vive en un municipio lejano y sin tantas oportunidades, va a ver la inversión del Estado. Entonces, ahora que no vamos a tener FARC, lo que nosotros tenemos que hacer, Jesús, como ciudadanos, es organizarnos. Y le voy a dar tres opciones concretas para que usted haga algo. Si uno mira los acuerdos, ve que los ciudadanos como usted, una persona joven y que le preocupa lo que pasa en su municipio, pueden participar en el diseño de los programas que se van a hacer. Pueden participar en la ejecución. Usted se puede organizar y prestarle servicios. Pero sobre todo puede participar en la veeduría de los acuerdos. Hay mecanismos y va a haber maneras que hoy no tenemos para que los ciudadanos tengan una lupa sobre esos recursos. Porque lo que usted escribe en su municipio, que los exfuncionarios públicos son los ricos del municipio y el único trabajo que han tenido, de verdad, es haber sido funcionarios, es inaceptable. Yo le digo una cosa, los únicos enemigos de la paz en Colombia han sido hasta ahora las FARC, que leen las BACRIM y la gente que se roba el presupuesto público. Esos son los verdaderos enemigos de la paz y esos son los verdaderos enemigos de la reconciliación.
Tenemos otro oyente en algún rincón del país. ¿Quién nos habla?
Muy buenos días, Fabio Muñoz desde la vereda El Orejón.
¿Dónde queda esto?
En el municipio de Briceño, Antioquia.
Muy bien. Lo escucha el doctor Franper, negociador por parte del gobierno en los acuerdos de paz de La Habana.
Muy buenos días, señor Franper. Yo quiero hacerle, pues, o continuar con lo mismo que puso el tema, señor, porque nosotros ya aquí tuvimos o tenemos la experiencia del desminado humanitario acordado en La Habana. Y dentro de esos puntos, pues, ese desminado no traía lo primordial que era la inversión social. Esa inversión social que nosotros como comunidad aquí la pusimos. La pregunta específica, ¿cómo? Y ya usted lo acaba de decir, organizándonos, pero es ¿quién convalida, quién garantiza esa contratación de aquí en adelante? Porque aquí hemos tenido problemas, y lo digo así, con el terminado por la contratación, y lo digo así a todo el mundo, por medio de TPS y Nutrir. ¿Cómo se va a hacer esto? Porque es que hay que hacer el control de una vez. Usted lo ha dicho, la corrupción es lo peor que hay, pero ¿quién va a hacer ese control? Si nosotros lo hacemos y no nos escuchan en este piloto de desminado, porque lo hemos puesto ya y no ha sido, pues, como la bulla, diferente a lo que se escribió o se dijo, ¿quién nos va a garantizar esas contrataciones, que sí lleguen los recursos directamente a los campesinos, a nosotros los más perjudicados del conflicto, y no solo del conflicto, sino también de esta corrupción?
Fabio, lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos quedarnos esperando a que alguien lo haga por nosotros. Y usted me va a corregir, pero voy a poner un ejemplo de algo que pasó en El Orejón. Parte del problema que había en El Orejón es que es un municipio que estaba desconectado. Durante muchos años se dijo que requeríamos una obra, un puente, que valía 3 mil millones de pesos. Pero cuando empezamos a hacer el piloto de desminado y empezamos a hablar con la comunidad, cuando empezamos a hablar con ustedes, realmente se encontró que la solución no era un puente de 3 mil millones de pesos, sino que con una vía distinta, que requería solamente 60 millones de pesos, el problema se resuelve y el municipio ya es un municipio que no queda aislado. Pero ¿cómo pudimos hacer eso? No lo hicimos nosotros. Fueron ustedes los miembros de la comunidad los que presentaron la solución. Entonces, yo le diría dos cosas. No esperemos a que alguien lo haga y aprovechemos esta nueva realidad que va a surgir para organizarnos, y va a haber mecanismos que nos van a permitir hacer veeduría sobre cada centavo de ejecución de los proyectos. Esto no se lo podemos dejar a nadie, lo tenemos que hacer los ciudadanos.
Tenemos otro oyente, ¿desde dónde nos hablan?
Desde el municipio de Funza le habla Alberto Quintero.
Sí, don Alberto, lo escucha el negociador del gobierno, los acuerdos de paz con las FARC, Franper.
Quiero manifestar un conmovido sentimiento de gratitud a la comisión negociadora. De verdad, hombres juiciosos, probos y comprometidos con lo que el compromiso que adquirieron con el país. Esa es una felicitación porque le he hecho seguimiento. Yo fui funcionario, fui alcalde de este municipio y de otros, y tengo pues como un conocimiento político para expresar lo que quiero, y es que la clase política que es tan comprometida está en llevar a cabo todo este proceso para que acabemos con la corrupción, para que la justicia se ejerza y para que las decisiones que se tomen allí en el Congreso sean las que realmente van a beneficiar el país y no independientemente a cada uno de los políticos.
Alberto, yo creo que la preocupación que usted tiene y que también tiene que ver con la pregunta anterior de Jesús Angulo en el Putumayo, que es el tema de las prácticas políticas y la corrupción, es una tarea que tenemos todos. Pero también hay que cuidarnos de no generalizar. Es decir, en la clase política hay de todo. Hay personas muy buenas, muy comprometidas. Estoy seguro que cuando usted fue alcalde y funcionario, fue una persona honesta, proba y comprometida, y por eso habla de esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es escoger muy bien y rescatar de la clase política esos funcionarios y esos técnicos que realmente, digamos, se rompen el alma por servirle a los ciudadanos, para que haya más personas de esas en la administración pública. Tenemos que escoger mejor y tenemos que promover que las personas buenas se metan a lo público. Hay que dejar el miedo de meterse a lo público. Y lo público no es solamente lo público es lo que concierne a las comunidades. Entonces, eso nos va a llevar, ese compromiso nos va a llevar a que haya más veeduría, a cambiar los incentivos y a que en el fondo haya más equidad y más justicia, que es lo que queremos.
Sería muy importante para ya concluir, doctor Per, que los acuerdos contemplan la creación de una instancia para vigilar y llevar a cabo este proceso de reincorporación, y que es una instancia conformada por el gobierno y las FARC.
Sí, va a haber un comité, que es un comité
paritario. Consejo Nacional de Reincorporación, ¿sí,
sí,
verdad?
No es una nueva institución,
ya.
Simplemente es una instancia donde va a haber un número igual de personas del gobierno y las FARC que van a estar ahí pendientes de cuáles son los lineamientos, las directrices y los programas, pero no es una nueva institución, es una instancia.
Hay un tema, Darío Fernando, con todo el respeto, que planteó el señor de Putumayo, Joaquín, y es en torno al miedo de que estos desmovilizados, o que los que no se desmovilicen se vuelvan otras BACRIM, otras bandas criminales, que fue lo que sucedió por las fallas en el proceso con los paramilitares. ¿Cómo se blinda o qué se hizo en este acuerdo para evitar que terminemos en una situación similar? ¿Cómo se corrigió los errores del pasado para evitar que esto suceda? Porque el temor mucho de la gente es que volvamos a tener otras bandas criminales o otro tipo de violencia.
Sí, probablemente esa parte de la respuesta, Jesús Angulo, no quedó tan clara. Y si todavía nos está oyendo, entonces le decimos lo siguiente. Lo que pasó en el proceso con los paramilitares es que se desmovilizaron 33 mil personas y no había quien lo recibiera, literalmente. Nosotros desmovilizamos en el Urabá a más de 3 mil personas. Solamente en la zona de Carepa había 2.200 desmovilizados y no había una sola entidad del Estado que lo recibiera. Hoy la cosa es distinta, porque la red de instituciones Tiene presencia, Jesús, en 620 municipios en todo el país, 620 municipios. Y tiene alianzas con fundaciones, con empresas del sector privado y con otras organizaciones estatales que suman más de 600 entidades. Entonces, hoy hay una red, y esa red es la red que protege, acoge, guía y acompaña a las personas que salen de las FARC en su proceso de reincorporación. Ahora, los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. Esto es una oportunidad para todos. Y es importante estar abiertos a recibir esas personas para que realmente, si cumplen con los acuerdos, hagan parte de la sociedad.
Muy bien, doctor Franper, hemos hablado de este tema de la reincorporación de los guerrilleros dentro del punto de fin de conflicto. Les contamos a nuestros oyentes, mañana vamos a estar hablando de las víctimas. El próximo viernes vamos a estar hablando del desminado humanitario. Las siguientes semanas estaremos hablando del desarme, de la concentración, de la participación en política de los miembros de las FARC, de la justicia especial en cuanto a guerrilleros, en cuanto a militares y en cuanto a terceros. También hablaremos un día específicamente de la reforma rural integral, del plan de erradicación de drogas ilícitas, de cultivos ilícitos, y también de la refrendación del plebiscito. Estos iremos trabajando tema por tema, escuchando a nuestros oyentes, las inquietudes, haciendo la pedagogía para que la gente tome una decisión el 2 de octubre. Le agradecemos mucho, doctor Franper. Si hay alguno de estos temas a los que también quiera medirse más adelante, pues bueno, será bienvenido.
Estoy disponible. Muchas gracias, Darío, Andrea, Leila y John Jairo. Muchas gracias a todos los oyentes, y el equipo negociador está siempre disponible para resolver las inquietudes e informar a los ciudadanos para que puedan escoger bien informados y con tranquilidad y conciencia.
Que tenga un buen día. Vamos a un resumen de noticias, el correspondiente a las 8 de la mañana. Y volvemos después con más información y más invitados a la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.